Canal Radiofònica. Aquí comença Empanada Cultural. Un programa cuinat per Paul Dibler, Adriano Calero i Edgar Moreno, des de Ràdio Fabra.
Un tipo que camina como un alma en pena. Deambula, solo, triste, pasmado. El tiempo le ha dado y el tiempo le ha quitado. La inocencia, el amor, la amistad, la felicidad. Un tipo feliz que ya no lo es tanto. Ahora es solo un individuo solo. Ya no forma una pareja, ni un tándem, ni mucho menos un equipo. Ahora es solo un buen tipo que se jacta de ser amable y que espera con ello una respuesta igual de agradable. Pero la respuesta es la vida, que si es vida, es porque se acaba. Como la inocencia, el amor y la amistad. Aunque hay veces que nos aferramos a creer lo contrario, aunque nos empeñemos en forzar la eternidad. Pues es cierto que hay historias que parecen no tener final, ni para bien ni para mal. Compañeros de viaje que se han propuesto caminar de la mano hasta que la muerte los separe. Camaradas aparentemente indisociables, unidos en la fiesta y en la pandemia, en el trabajo y en la cháchara del bar, a veces también en la excelencia, pero mucho más en la mediocridad. Amantes, socios o hermanos y empanados, conexiones que penden de un pacto no verbalizado. Personas que encuentra en el otro un espejo en el que mirarse y que un día, así, de repente, ya no tienen dónde verse reflejados. Así puede terminar cierta amistad, con silencio, distancia o con mucha toxicidad. Y así resta más que aporta, cuando deriva en un gran conflicto o cuando simplemente deja de ser compartida. Como esta empanada. Que si Edgar no puede, que está trabajando y no es sobre un escenario. Marcos comprando vinilos, que no era su turno. Pero había otros tipos, joder, y ya no sé ni dónde están. Así que Paul, no me dejes, que esto pinta muy mal. En fin, volvamos a la amistad, que toca reflexionar. ¿Qué eres preferible? ¿Aceptar la soledad o seguir inventando relaciones a pesar de que algún día nos tocará volver a empezar? La respuesta es la vida, que si es vida es porque se acaba. Como la inocencia, el amor, la amistad y como esta editorial. Esperemos eso aquí, eso sí, que la empanada dure una temporada más.
Con el jazz.
Durará. No, es un
sí, no, ya.
Nah, es un jazz
popero,
¿eh?
Trobo que és
un jazz popero, ¿eh?
És una editorial una mica bizarrap, ¿no? O sea, has volcat
toda mi mierda.
Musicalmente casi todas las frustraciones de amigos, ¿no?
Bueno,
amics, parents, coneguts i
saludats.
Seguramente
dicen lo mismo de nosotros al otro lado,
ah,
¿no?
Ah, sí.
Está claro que si nos fijamos en la empanada, oye, no está ni tan mal, ¿no? Esto de tener una mesa amplia para
dos personas. Justo
antes,
Junto
antes de que le dieras al play, comentábamos esto muy poquitas veces, ¿no?
Sí, yo creo que... Es que, de fet, yo de empanada diría que he fallat un programa. Que després l'he dit igual, crec. Però crec que he fallat un programa, jo. Com el dos, però el Ferran, que és l'històric que sap tots els programes d'empanada,
inclús ara que no
ara
està,
ens escriurà, no? Segurament. Exacte.
Pero es verdad que solo hemos estado juntos aquí, creo, lidiando con un programa a dos manos, con dos secciones, lo que comentábamos,
sí,
¿no?
Sí. Yo creo
dos
que
veces.
Uno o dos cops, sí.
Dos veces. Oye,
el que no s'ha fet mai empanada és individual, això no. Que a tu t'encantaria.
¿Quién sabe? Algún día, viendo que las amistades no responden, que los colegas tienen otras realidades, aquí, evidentemente, siempre tocando el humor y siempre con pequeñas pullitas, pero está claro que que la realidad que vivimos en el siglo XXI va muy rápido y genera mucha necesidad de mirar a veces exclusivamente el ombligo, más que todo porque estamos obligados a ello.
Bueno, entonces, a llenarlo, ¿no?
A llenarlo.
El, sí, el ombligo.
Exacto.
Entonces, el curro es el curro.
Tú lo has dicho, tú lo has dicho.
Bueno, però... doncs avui què toca? Doncs és que has tocat bastants temes, però òbviament és el tema amistat, el tema toxicitat, el tema vagar de forma penosa,
rumbo,
les almes en pena. Fijo.
Claro, lo de alma en pena, ¿no? Uh-huh. Al final, alma en pena, como una suerte de espíritu que vaga sin rumbo fijo. Así estamos un poco todos,
sí,
yo creo, en esta vida. Y claro, de tanto que estamos perdidos, a veces nuestras amistades acaban chocando y acaban adquiriendo cierta toxicidad, ¿no? Es un poco el tema de hoy, ¿no? Esa amistad tóxica que provoca individuos solitarios o individuos que quieren volver a estar en paz con la vida y se vuelven a arriesgar en proyectos, amistades. Está claro que hay que seguir, ¿no? Hay que seguir picando piedra.
¿O sea, es un programa depre?
Sí, sí, estamos depre.
Ah, vale. Porque venim de terrorisme, venim de...
Sí, claro.
Hoy hem fet les fases del dol, ¿eh? Veig,
estamos en ello. Estamos en ello,
bueno,
¿eh?
Doncs alegrem una mica el personal, no només escoltant la xarxa, sinó aquesta gran música que és el menú del dia.
Que rompa.
Ens podreu trobar a Facebook Empanada Cultural, Twitter Empanada Cultura sense L, Instagram Empanada Cultural, tots els podcasts a Spotify i els videocasts a YouTube. Menú del dia.
Ya estamos un otro cop.
Hola, amigos. Es el circo de la empanada cultural.
Pasamos de ahí abajo a ahí arriba.
No, está claro que realmente este programa no está hecho para
la gente depresiva. No. Los picos de...
Sí. Esto es una montaña rusa. Sí. Venga.
Roller Coaster of Emotions, que es lo que os porto avui. Justamente comenzaremos amb un cómic. Comenzaremos amb un autor molt underground que, de fet, a mí me encanta. Y vaig pensar, quan pensàvem el tema d'avui, no, del programa... que no l'havia portat mai, és que ni tan sols crec que l'havíem comentat, com és Simon Hanselman, que ja veureu que és un autor molt underground, molt excèntric en tot el que fa, però un tio que durant anys ja ens ha mantingut en un estil i sobretot en uns personatges, que és una cosa difícil de veure a vegades, a no ser que sigui Eli Báñez, és difícil que durant els anys no traspassin uns personatges en volums i volums i volums, i veurem qui són aquests.
Sempre els mateixos personatges?
Bueno, principalment sí, perquè té tires a part d'aquests personatges, però principalment és com la seva gran saga dividida en el temps, no? I òbviament on el nexe amb el programa és que aquests personatges, que són tots amics, són no només ànimes en pena, sinó que són probablement és el més tòxic que he llegit mai. I ja us dic, o sigui, passat en el temps, en els anys, tires que va dibuixant i va escrivint Simon Hanselman, es va reflexat.
No se corrige esa naturaleza tóxica,
¿no? És molt actual, ja veurem. Vale. Molt, molt, molt actual.
Guay. De hecho, he empezado ya a meter ahí la pezuña, porque estabas comentando esto del tema, ¿no? Aquí está claro, son personajes dentro de un cómic, pero en el fondo el director que hoy traemos a través de la película esta, ¿no? De Almas en Pena, de Initiating, parece que nos ha robado el título del programa, ¿eh?
Sí,
en el fondo,
sí, hostia, no sé quién ha propuesto el contratítulo.
Pero está claro que Martin McDonagh, el director de cine, sobre todo muy conocido también como director de teatro, que ahora acaba de irrumpir en nuestras salas con Almas en Pena de Inisherin o The Banshees of Inisherin, es realmente un tío que también recurre mucho, no a los mismos personajes, pero sí a los mismos actores, que acaban dotando a sus personajes de cierta, ¿no? De cierta tendencia compartida también. Uh-huh. No tanto a la toxicidad, sería una toxicidad como cómica, ¿no?
Sí.
Es como verse reflejado en pantalla.
Penosa.
Penosa, patética.
Sí.
El patos ahí está claro. Así que vamos con cómic.
Sí, y después que pasa.
Con película. ¿En serio?
Sí, qué fuerte, ya está. Farem agenda, farem tertúlia.
Uri, vete preparando algo, vete para acá. Sí.
Calienta que sales. Doncs vinga, ens anem cap a còmic.
Dale.
Còmics.
Els amics.
Són per compensar-te i donar-te una empenta quan cal.
Els amics.
Poden ajudar-te a tocar de peu.
Sona això, Adriano. Els amics.
Hòstia, aquesta veu,
venga,
és que aquesta veu és TV3 total,
sí,
no?
Sí, és un doblatge català.
De fet aquesta veu és sortia el Goku, tio, aquesta veu. Era la...
No et sona aquesta
era
intro?
La cançó de fons de Dragon Ball. Era la cançó de fons de Dragon Ball, vull
no,
dir... No, la seva veu.
Ah, sí.
I diria que ella també. però no,
bueno,
en clar, aquest cas
jo crec que hi ha
no
un Star System català. No, 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 però aquí el que està sonant és...
Ja ho has dit, sí.
Ara, ara sonarà. Puja, puja, Uri.
Sempre estaran per tu.
Doncs en aquest cas no estaran per nosaltres, els amics, perquè aquesta és la intro del Garfield, típica, mítica. Garfield també. I els seus amics, que es va traduir aquí a TV3. Però avui justament el que estem parlant no són... Bueno, estem parlant d'amistats, però absolutament i demencialment tòxiques, d'acord? Estem parlant d'aquesta... d'això que comentàvem abans. Avui portem aquestes ànimes en pena barra amistats tòxiques i no se'n passa ningú millor pel cap que aquest autor que portem avui. Un autor absolutament underground, molt barbàric en la seva execució de personatges, d'historietes. I com diu ell mateix a l'autor, ja que parlàvem de cartoons típics de l'ayer i de l'hoy, el mateix autor s'autodenomena que el que fa és com el Simpson però amb més drogues. A més m'encanta és el més drogues, no és amb drogues.
Perquè ja estava drogado, sí, sí, sí. Lo de Simpson queda claro, no?
I una frase, que aquesta és més difícil de traduir, però que m'agrada molt en anglès, que la crítica parla d'ell com el que va posar el ill a Illustration. O sigui, qui va posar lo malaltís a Il·lustració, no? I llavors estem parlant de Simon Hanselman, que per fi el portem. He portat un reguitzell de còmics,
doncs
perquè
mira,
realment...
Aprofitaré per fotre-li una ullada, perquè
exacte,
m'has parlat
perquè,
molt d'aquest
tio. Perquè en té uns quants, i el que trobaràs, que ja hem comentat abans, però que el que trobaràs és que sempre són els mateixos personatges compartits. A vegades n'entren uns, a vegades altres, però sempre s'han mantingut aquests personatges absolutament demens, histriònics, asocials, drogadictes, bueno...
Però també presentats visualment com amb un tipus de com dir-ho, també de patetisme, no?
Sí, és el
patetisme, joguines.
És un patetisme absolut. O sigui, el que ha sabut fer un autor de l'underground com ell és un univers, que és una cosa que és molt difícil de fer, no? Normalment, l'autor, a més aquest autor que hem parlat molts cops, molt Marc Espanya també, que és aquest autor que alhora és guionista, alhora és il·lustrador, alhora en tinta, i a vegades inclús alhora autoedita, no? En el seu cas, ha creat tot un univers, un món, on hi ha diversos personatges, hi ha una mena que se'n diu la saga Mech, Mok i Buo, vale? Que són aquests, sobretot els tres personatges principals, i temàticament sempre repeteixen els mateixos temes: drogues dures, alcohol, molt tabac, molt de sexe, depressió. Té un to molt allò millennial, no tant potser autodefensa, tot i que també, allò que vam comentar a la sèrie,
no?
Molt nihilista. Exacte, la gran paraula jo crec que és molt nihilista. I sobretot temàticament també es centra molt en aquesta depressió dels personatges i sobretot aquest bloqueig, no? que suposa la depressió, és a dir, està absolutament sempre en el mateix nivell. No, clar, aniràs llegint i aniràs mirant que és és una bogeria absoluta. Sobretot és que tu, amb els anys que s'han anat publicant tots aquests volums, veus que els personatges no avancen, no? O sigui, sempre es queden en aquest pou de viure en la infàmia.
Al límit una mica, no?
Sí.
Al límit i sense futur. Són clarament uns no way, no?
Sí,
aquesta penya.
Sí, no future, també, no? No future del punk aquest.
Sí, sí.
D'on ve tot això? Sobretot d'on ve ell? Però d'on ve aquestes temàtiques? Ell ve de Tasmània. Jo crec que és el primer cop que portem algú de tan lluny, no, per dir-ho així. El Simon Hanselman és de Tasmània i ell defineix... Ja,
no és de Marcos i no és de música, ja, perquè creo que tiramos de nuestra cámara, és verdad.
Pues, ell defineix Tasmània amb tres paraules, que és metanfetamina, racisme i follagossos.
Vamos, això per... lo ideal para poner en una postal. Venid a Tasmania.
Venid. No, ell va fugir d'allà, òbviament, perquè més explica... Ell, podeu trobar moltes entrevistes a internet, us ho recomano, però, vamos, o sigui, us ho passeu superbé, perquè ell és un tio que, òbviament, hi ha un punt de demència, però és un punt de demència que ell, durant els anys, ja ho hem comentat molts cops, qualsevol forma artística permet ser terapèutica, no? Llavors, ell a moltes entrevistes explica justament que va tenir una infància espantosa, o sea, sobretot respecte al que per
nosaltres
ha sigut
una
infància.
Està bé que
l'hagi
pogut volcar sobre el còmic, eh? Que no estigui matant a nadie por ahí.
Sí, això està bé, això està bé.
S'agradece,
no
tiene
una metralleta. De fet, en una, inclús amb això que dius, en una entrevista comentava que ell durant un temps es va mudar a Estats Units i que patia, perquè és com aquí la gent no només està pirada, sinó que tenen accés a armes.
Que això sí que no m'imagino, no? A Tasmània hi ha metanfetamina,
no,
com deia.
No,
però
a Tasmània, el que hem dit això, però alhora ell, justament la zona on vivia, era la zona amb més índex de criminalitat del país.
Bien,
o sigui, perquè veieu a l'ambient. No només aquesta infància, sinó a nivell de portes en fora de la seva casa, sinó de portes en dins, també tenia un panorama important com com per redactar i il·lustrar tot el que veurem en pantalla, no? Una infància d'aquestes poc convencionals, com per exemple una mare molt addicta a les drogues, però ja a nivell d'avui dia, que encara s'hi parla amb la mare i això, fan conya de, oi, pues amaga los pollos de, no, la heroïna, i per telèfon constantment explica que sempre té una relació molt sana barra insana amb la mare, perquè estan en contacte constantment i molt bé, no, madre hija.
Siguen compartint però... metanfetamina o no? No, esto ya solo por conversaciones telefónicas.
I després el pare de, m'agrada el concepte de motero dudoso. O sigui, ell ho explica com és com un Hell Angel, no? D'aquests moteros que està absolutament posat dins del món criminal, no?
Hostia, nos acaba de romper los esquemas este tío sobre al menos la imagen que yo tenía desde mi ignorancia sobre Tasmania, ¿no? Realmente,
sí, no.
Ahora a raíz de esto, solo me quiero leer los libros, sino que quiero ver un documental de Tasmania.
No,
¿Qué barrio vivía
este hombre? Ella es el auténtico demonio de Tasmania. Bueno, la sea
no,
vida.
Oye, y tiene, en el fondo tiene una pinta así de rockero, pero de rockero simpático, ¿eh? ¿No?
Es Simon, ¿eh?
Amigo.
Estás buscando... No.
Amigo. Ah, no.
De fet, tiene Simon Hanselman...
Tiene pura pinta de delirio.
El que veuràs és que ell també s'autoidentifica com dress coder. O sigui, ell té dona i fills, però ell en moltes entrevistes el veureu vestit amb una perruca, amb pits...
És així.
Sí, ell el personatge principal, un dels personatges que és la Meg, que és aquesta bruixa verda, és el seu personatge totalment mirall, no?
Los del Spotify. El así quiere decir la portada de melancolía. Donde además aparece de nuevo esta triada de personajes Meg, Mock and Búho, y Melancolía de Simon Hanselman, donde tenemos un diseño de esa suerte de proyección que hace de sí mismo, ¿no?
Sí. I aquest personatge, després els analitzarem, però de moment us dic, una infància desastrosa, està claríssim. De fet, hi ha un moment també que explica com ell de nen va anar de viatge familiar amb sa mare, entre moltes cometes, perquè era quan anava a pillar. Llavors ell, pues, sortim de casa, anem a passejar, agafem el carrito, anem a comprar i de pas anem a comprar, entre moltes cometes, no? Ell explica també pues, molts moments delirants, ell tenia una banda de música... crec que era el baixista o el guitarra, va morir de sobredosi, o sigui, perquè veieu l'ambient que hi havia allà a Tasmania, va morir, però hi va dir no, tu no ens abandones, i com que havien gravat maquetes el posaven de fons amb un iPod.
Esto me suena, alguien que se resiste a aceptar.
Sí, pues no, tu
partides,
seguiràs el grup,
no?
Som una merda de grup, però seguiràs, no? Llavors, amb tot això, òbviament, però el que dèiem, no? Un viatge terapèutic que fa durant els anys Simon Hanselman, amb un humor supernegre, trilladíssim, però sobretot amb una anàlisi de la personalitat humana, de com ens desenvolupem en societat i com estem nosaltres mateixos com a individus, no? I jo crec que aquesta saga de còmics és brutal. Comença dibuixant amb 8 anys, us imagineu també el que havia... Lo poc que havia viscut i ja lo que podia volcar, no? Això és el 99, no? En 8 anys. Però és, sobretot aquí a Espanya, el 2010-2015, comencen els seus bombazos ja dins de l'underground, no? Ja se'l comença a conèixer. A Espanya tenim la gran sort de que l'editorial Fulgencio Pimentel, que hem portat alguns cops aquí, però ha publicat tot el que fa, o sigui, tot el que ha fet Simon Hanselman a nivell espanyol ens ha arribat gràcies a aquesta editorial íntegrament. O sigui, a més que és una editorial que cuida moltíssim les edicions, o sigui, a mi realment m'encanta com imprimeixen, com maqueten.
De Albert Serra en Can, no?
Sí, sí, però aquí se l'estima bastant. Perquè Albert Serra a vegades se'l deixa bastant de banda. Però sí, exacte. Llavors, estem parlant de que hi ha tot unes publicacions des del... O sigui, estem parlant de lo que arriba com a tomo único, és a dir, no vinyetes saltejades, perquè ell publica molt per Instagram, sinó a partir del 2015 ens comencen a arribar tots els volums dels còmics.
I són recopilacions.
Exacte,
de les seves vinyetes.
Són tires.
Vale, tires còmics.
Separades. Hechizo Total, Bahía de San Búho, Meg y Mock, Hail Satan... Melancolia, El mal camino, i aquest últim que el va treure l'any passat, el 2022, que és una recopilació, que es diu Zona crítica, que ja la portada ja estriposa.
Puro delirio,
Super delirant. De fet, sembla una portada d'aquestes indies de triple R.
Totalmente.
Que,
con
no,
el fuego que no.
Explosions,
que,
cares,
que parece
patiments.
Que el fuego se coma el objetivo. Realmente, la portada es engañosa porque... pensava que era mucho más caótico, con un trazo más sucio, y después
no.
Estaba ojeando la imagen, el cómic...
Està molt bé que ho diguis,
limpio,
perquè
eh?
No estem parlant del típic, entre moltes cometes, però el típic cómic underground, fancinero, brut, sinó estem... És brut en contingut, sí. No en forma. És a dir, la forma és una cosa molt cartoon, és a dir, si veieu les imatges...
Són naïfs, no?
Sí, són bastant... Els personatges sempre són de palo... No palo, però vull dir que són personatges que rarament els veurà... Sempre estaran o drets o seguts, no...
Poca perspectiva sobre el personatge.
És una cosa molt simple, però jo crec que això també li dona la gràcia de l'absurditat. És a dir, l'absurd que deies tu i el patos, no? El patetisme, també són en el propi dibuix, no? Que també és una cosa que jo crec que... I amb els anys ha perfilat molt el seu estil i crec que ja només amb el joc de colors identifiques perfectament com és cada personatge, no? La Mec verda, de cara verda, després hi ha un trans que és un personatge que sembla que tingui... Bueno, li diuen Moco, perquè sembla que tingui mocs enganxats al cap. El Werewolf Jones, no? Que és aquest personatge absolutament infava, és el personatge més xungo i en aquest còmic és on s'explota més, a Zona Crítica. Per què? Perquè Zona Crítica és el còmic que va estar publicant amb tires a Instagram, però és un dels pocs còmics que té que són lineals, és a dir, que no són tires còmiques apartades, com per exemple el que has dit abans de Melancolia, que són com mini-historietes de dos pàgines o així. Aquí no, aquí de pe a pa és una història que s'embogeix, però sobretot el punt de partida és la pandèmia. És a dir, ell, aprofitant el confinament, va començar a dir, vale, i si els meus personatges que han sobreviscut, no viscut, han sobreviscut tots aquests anys, no?, a la meva ploma.
La palmen a la pandèmia.
No, com reaccionaria aquesta penya tancada? Perquè són amics, però cadascú viu, no? La Mec i Moc, que són la bruixa i un gat, que això no ho hem dit, però és un gat, bueno, sempre amb el bong a la boca, fumant non-stop, un gat que li encanta el sexe anal, dar i recibir, vull dir... Si parlem de personatges absolutament trencats, però aquests dos que sempre viuen junts en una casa que òbviament es cau a trossos, però que arran del confinament comencen a juntar-se tots a la mateixa casa i allà, clar, es produeix ja el gran show. I no només dic show, metafòricament, sinó literal, perquè aprofita tot el que ha anat passant a la pandèmia, que gairebé és un remember, tu l'anaves llegint i dius, sincerament, i crec que inclús hi ha una crítica aquí al darrere del llom del còmic, que diu, la representación más valiente y precisa del presente a cargo de un artista de primera. Pero eso, cuando recuerde 2020, este TVO será uno de los más preciados recuerdos. Però també perquè són els records de tot el que va estar passant en pandèmia o com a mínim l'any 2020. Una de les coses és que de cop Netflix entra a casa d'ells perquè s'està liantant i què fan? Un Tiger King.
Hòstia,
però que es diu Anus King. I llavors és, sempre totes les vinyetes és boníssim, perquè hi ha un moment del còmic que a totes les vinyetes hi ha a totes les vinyetes hi ha un micro, però a totes. O sigui, inclús parlen amb el sonidista...
Entrar la realitat, no?, en
sempre.
Aquesta ficció.
Sí.
És molt bo, perquè dues coses que estava pensant. Una, que ja ho has comentat tu, de fet, abans, però crec que fora micro, que té un punt de Bojack, no?,
té un punt absolutament de Bojack Horseman.
És a dir, no? Partint d'una realitat com més innocentota, més naïf pel personatge, és un gatet, no sé què, però clar, després els atribueix una actitud molt trash.
Exacte, perquè després també, per exemple, a nivell de personatges sempre són o animals o personatges molt fantasiosos, no? Una bruixa, per exemple, és una bruixa tan depressiva que no té poders, no? A més, una bruixa que està deixadíssima, que odia tot el món, sempre té piques, no?, amb el nòvio, que és el gat. A més és nòvio barra familiar, és una cosa una mica rara. Després hi ha aquest que us comentava, el Werewolf Jones, que és un home llop, per dir-ho així, perquè tu veus que és com un llop que camina, per dir-ho així, que té dos fills, els dos fills, òbviament, bueno, allò, assistents socials estarien horroritzats amb tot el que passa allà. Després està el mussol, bueno, el búho, no?, però que és un mussol, perquè aquest és el que intenta sempre estar... Amb els peus a terra, el que va amb corbata sempre, el que intenta currar, el que intenta fer bé la vida, el que endreça la casa, que els hi fot bronca a tots de deixeu de ser uns merdes i uns inútils, no? Fem alguna cosa amb la vida.
La voz de la responsabilitat també.
Però alhora és el que rep més. I us dic una cosa, el nivell de degradació que té aquest personatge, de veritat que hi ha moments que et rius per no plorar,
L'únic que es podia salvar, que era com la veu de la responsabilitat,
és la tortura,
té un art temporal.
És la tortura constant, aquest personatge. I el bo és que sempre s'engloben en un gueto australià, com no podia ser d'una altra forma, no? I a més un gueto en una casa que sempre és un niu de drogues, un niu de tot, no? Però ja us dic, és un còmic que amb aquest context tan trillat, de la mateixa manera que el BoJack Horseman, el bo del BoJack Horseman és que és una vella glòria, és a dir, ell és una persona que algun sí. moment va estar a lo més alt i va ser aclamat, aquí no, aquí sempre
aquí
és...
Tothom parteix d'una realitat xunga, no?
Aquí tothom parteix d'un pou i quan intenta algú sortir-ne, els altres l'agafen ràpid, per això et deia allò de les amistats tòxiques, va. Ràpidament se'l tornen a portar baix, no? I no només això, sinó que aquí també el propi Simon fa molts cops una crítica de tot el... De com tracta, per exemple, les institucions, els governs, sobretot ell parla de Tasmània concretament, però de com aquests personatges realment viuen a partir d'ajudes de l'Estat. Però per què? Perquè, a més, a partir de la minusvalia depressiva. O sigui, al final hi ha un grau molt demencial de depressió en aquest còmic. Però això també es tradueix en com diria ell.
Les drogues no tenen nada que ver, eh? Quiero decir que
no, sí, clar.
Esto no, clar, sube y baja, no,
no, i a més, clar, no, la majoria de pasta que entra surt ràpid a pillar, no? Llavors sempre és fent trapis, però no ens centrem en... No us penseu que és allò, el que dèiem, el típic fanzine de drogues, gratuito... No. Hi ha una profunditat i trobo que on la cima total que ha arribat Simon Hanselman és en aquest últim, en Zona Crítica, perquè, sincerament, no només fa un repàs molt, molt xulo del tema del confinament, bueno, del propi Covid, però també de temes com les xarxes socials, temes com, bueno, no només amistats, sinó també el tracte, per exemple, de la policia, el tracte amb els familiars. O sigui, és un bon totxo que, la veritat, feia temps que no... Estava llegint i dic que no s'acabi. O sigui, jo vull seguir llegint històries d'aquesta gent, saps? I imagino que això és el que va passar, que quan ell va acabar de dibuixar, penseu que anava traient cada X dies tires a Instagram, i clar, la gent, o per Twitter, no? I la gent anava rebent, i va haver un moment que es van acabar, òbviament. Llavors va fer aquest...
Ho va editar. De manera gratuïta, no? O sigui, en el fons, això també ho volia dir abans, no? Collons, lo de la pandèmia sortint tantes vegades aquí, realment, sembla que aquesta pandèmia, entre altres coses, ha vingut, o va vindre, no? Perquè també molts artistes tinguessin una miqueta més de temps i creessin molt més, sí. No? Gent que, hosti, que no? Després de la pandèmia, doncs, això, no? Un
tuchaco,
que en el fons vaig llegir que era realment algo que ell no plantejava, no? És a dir, té llibres, no? O còmics que, com els altres, mm-hmm. que directament ja estaven plantejats, sí. Entenc, per poder sortir finalment.
Ah, no, clar, ella anava fent...
Això sí, era sí, més sí. com un dietari, no? Era
sí,
com un lloc...
perquè, per exemple, Tiger King va sortir, jo me'n recordo quan vam fer el programa de Tiger King en confinament, sí. Tiger King va sortir durant aquella època, i ell va dir, vale, pues, giraré la meva història cap aquí. I la història segueix, però hi ha el format The Office, per dir-ho així, és a dir, hi ha un format d'un equip de rodatge va a la seva casa a rodar.
Vale.
I hi ha pel mig hi ha incendis, mor gent, bueno, és que hi ha mil personatges.
Però tu veus això, aquesta idea, perquè de vegades passa això, no? Que tu, si no tens clar des del bon principi, que tindrà un enfoc argumental, mm-hmm. no? Tancat, amb un discurs molt, no? molt concret, sí. Què pot passar? Que després el discurs sigui una mica caòtic mica episòdic, no? Però això no passa aquí perquè estic entenent.
Aquí, jo crec que és dels primers que jo recordi que no passa a ser tan episòdic. És a dir, és lineal, de la primera a l'última pàgina és una història, de fet hi ha un remate final molt interessant també, perquè al final no deixen de, quasi, per dir-ho així, haver sigut exposats mundialment. O sigui, ha anat Netflix com qui va a les Kardashian, no?
Sí.
Han sigut la família, la mala família, que ha vist tot el món, no? Llavors, al final, també, són uns personatges que si després d'aquest, jo què sé, el 2023-2024 acaba traient una nova, un nou volum d'aquests personatges, hauria de seguir aquesta línia de com han quedat de malmesos, perquè, clar, ara de cop han passat de ser el pou a ser un pou públic, no? Llavors, tota la gent com els tracta, això també és molt interessant.
12 personatges estic veient
aquí,
sí. El
i
reparto.
I més perquè a
los
nivell...
Los principales.
Sí. Sí, sí, aquí ja té. Bueno, de fet, un dels personatges...
No, és observador omnisciente, no?
Que ets tu. Que el 12è personatge ets tu, no? Diguéssim.
Està bien esto, és un gran detall.
Doncs per acabar, dues coses. A part de que els còmics els podeu trobar a molts llocs, però jo prefereixo recomanar-vos el Fat Bottom, que és un dels grans, ja hem comentat alguns cops, però és un dels grans centres que està allà al Raval, de còmic i fanzine
sí,
independent.
Sí, carrer Lluna, no? Lluna, sí, jo vivia allà,
sí.
Collons.
Sí. I si us animeu, podeu anar, que encara ara, a l'exposició del CCCB, que és de fet és nova autoria en clau femenina del còmic underground, sobretot a nivell català, però hi ha una sala pràcticament dedicada a Simon Hasselman amb una pantalla, amb unes entrevistes en bucle d'ell, que la veritat és una passada. O sigui, jo recomano llegir algun còmic, anar al CCCB a veure l'exposició, que a més està superbé, algun dia la portarem, i acabar ja de la seva biografia.
I tirar d'Instagram, també, no?
Sí, 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 perquè a més està molt xulo, perquè hi ha cops que veureu que penja alguns d'aquests còmics, els narra ell. Els narra verbalment i és una passada com
I no
fa.
És com Pablo Neruda, o sea, sabe narrar su propia obra, ¿no? Oye, de hecho, lo hemos pasado por alto, pero es que es enorme, porque aparte de lo de Observador Omnisciente tienes el reparto, ¿no? Mec, Bruja en Paro.
Sí, ah, mira.
Mok o Muk, Muk, como la discoteca de aquí. Novia Penoso, no, Novio Penoso de Mierda, directamente. Sí. Ah, no, no, de Mec, perdona.
Bueno, y de mierda, y de mierda, total, total. Se confirma en este cómic.
Gente de bien. Werewolf, el que has presentado algo, Werewolf Jones, ID Intenso.
Es súper intenso.
Diesel y Jackson, niños no, despreciables. Sí, sí. Moco, hombre del saco trans. Mike, mago pasivo. Ian, oso apestoso. Drácula Jr., filósofo de baratillo. Amelie, drogadicta madura. Y Valeria, mujer europea. ¡Ah, mira!
Mujer europea, sí, aquest personatge, aquest surt més endavant.
¿Lo de europeo es un insulto o qué? Porque sí. Creo que todo se movía en
esa. Hi ha moments que diuen coses sobre els europeus, sí, sí, sí. Qué però grande, és molt, és acollonant. Jo, de veritat, que us ho recomano molt.
Y veo que todos en color, salvo uno que he visto al principio.
Sí, n'hi ha alguns que encara eren tires més passades per... Fa mescles, fa mescles. Hi ha còmics que els veureu que és més una tinta molt simple, sense massa color, i hi ha que ara últimament...
Aquí, exacte,
ha,
sí, això que...
Sí, 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 sí.
Que aquest és japonès, tio. On
sí, la portada... Sí, és una d'aquestes que us he comentat.
Hail Satan.
Hail Satan.
Hail Satan. Això em recorda alguna cosa també que vas
home,
portar, eh? Me cago en dena.
Home.
Doncs Simon Hanselman.
Sí, i ara què? Ens anem cap a l'altra banda del món.
Cap uns altres bojos, però no tant. No, no t'han passat
sí,
per drogues.
Exacte.
Cinema.
Musiquita. Seguimos con cine y empezamos esta sección, ¿no? Segunda del programa y última, sorprendente, que parece hecha a medida. Ya lo decíamos ¿no? en la presentación inicial, que está claro que es al revés, ¿no? Que hemos amoldado de algún modo el programa a esta gran película que además ofrece temas como...
Empanada.
Como para llevárselo a Hanselman,
a Tasmania. Estem de remolc, teu. Tu
no,
ja sabem que ets el líder indiscutible.
Vés a la merda. ¿Cuántas vegades no escollim programa
jo,
a la contra?
Sense fer spoilers, però jo hi haurà un moment que passarà com a la pel·li que portes. I jo diré...
No, qué cabronazo.
Hasta
me
aquí.
Quieren abandonar, ya lo he dicho en la agenda, me quieren en la editorial, me quieren abandonar. En fin, vamos a centrarnos en esta película que, como decíamos, es claramente una película que es que le va de lujo a esta empanada porque hay amistad tóxica, ¿no? Aún no nos hemos puesto de acuerdo si va a ser amistad tóxica o alma en pena o almas en pena la temática de este programa, pero es que las dos conjugan muy bien y tanto amistad tóxica como almas en pena son dos elementos o dos realidades que aparecen y de hecho sobran en la película hasta la enésima potencia. Pero es que también hay una mirada muy, muy admirable, ¿no? Sobre esta Irlanda insular, al menos para mí era muy desconocida, ¿no? Y rural, sobre todo, Irlanda rural, y ya si dejamos volar la imaginación y si leemos algunos de los detalles de las películas de la película, hostia, casi una alegoría, ¿no? A la guerra civil irlandesa. Pero a mí lo que realmente me ha impresionado, no sé si tanto a ti, Paul, es la manera en la que al final retrata nuestra fragilidad humana, ¿no? La película, aparentemente con un argumento súper nimio, tontísimo, hay después un retrato de la fragilidad humana que sobre todo alcanza la maestría cuando esa fragilidad humana se entiende como resultado de una fragilidad social, ¿no? O sea, al final dependemos, aunque no queramos, y paradójicamente, de este teatro de lo social en el que vivimos, y cómo ese teatro de lo social en el que vivimos muchas veces, ¿no?, va a determinar nuestra propia identidad. Y esto yo creo que suena muy profundo, pero es claramente lo que nos queda, el pozo que realmente deja la película, aparte de unas cuantas risas. Porque para mí, si no lo he dicho aún, peliculón, ¿eh? Peliculón. Estoy hablando de Almas en Pena de Inisherin, o, como he dicho antes también, The Banshees of Inisherin, la última película de Martin McDonagh. Un director que, de hecho, es un tío súper conocido como director,
sí.
Pero solo tiene 4 pelis. Cuando lo piensas,
sí,
McDonagh ya la llegó, ya entró petando. Bueno, de hecho, claro, es un director de teatro,
vale, sí,
muy conocido, pero es que todas, o sea, todas sus películas, que después, si hay tiempo, las comentaremos, todas sus películas han dado mucho que hablar, ¿no? Y ahora llega con esta cuarto largometraje, que bueno, si volvemos un poquitito al título, ¿no? Porque ya volveremos sobre el director, ¿qué nos está contando, no? Almas en pena, vale, pero realmente lo que tenemos son personajes de carne y huesos, ¿no? No hay ningún espíritu que se pierda por ahí. Bueno, aunque hay un personaje que parece más del más allá, pero está claro que estas almas en penas pues viven en Inisherin, ¿no? Que no deja de ser una isla irlandesa, como ya he apuntado antes. El título original ya deja más dudas, ¿no? ¿Qué es esto de Banshees? The Banshees of Inisherin. Aquí, mira, hay que justificar la, ¿no?, la libertad creativa de los dobladores y traductores españoles, porque no era fácil meterse en el folclore irlandés y salir bien. Y de hecho, yo creo que lo han conseguido, ¿no? Porque al final, os cuento que es una banshee, ¿no? No deja de ser parte de este folclore irlandés. Es un espíritu femenino que, según una leyenda, ¿no?, se aparece a las personas, ¿no?, a los locales de la isla, para anunciar con llantos, con gritos, ¿no?, de una manera muy dramática, la muerte de un pariente cercano. Uh-huh. Y hay algo...
Bueno.
Está claro, sí, no vamos a descubrir más, no hagamos spoilers, pero está claro que ahí hay una idea también de una presencia mortuoria, ¿no?, que tiene que llegar o que quizás nos sorprende y llega, ¿no?
I que potser d'amagada aquest personatge quan el veus.
Totalmente. El tema es que, ya sea de Banshees o sea Almas en Pena, como decía, es una película que ofrece una mirada acojonante de la realidad irlandesa. Pero ya os digo que para construir esa idea de teatralidad, ¿no?, para que en ningún momento perdamos, ¿no?, sobre, ¿no?, la mirada sobre una realidad que sí, que es ficcional y que en el fondo es muy teatral, de la cual se puede obtener una gran verdad, uh-huh, es el hecho que para poder narrarlo, pues ya directamente te crea una isla de ficción. Inisherin no existe, ¿no? Lo que pasa es que Inisherin sí que la imaginó y la perfiló de una manera brillantísima Martin McDonagh, porque para empezar, ¿no?, tira de islas que sí que existen en Irlanda. La imaginó él, eso sí, Inisherin, en la costa oeste de Irlanda. Y para ello tiró de dos islas muy conocidas, Inishmore, o Inismore, ¿no?, como sería en gaélico, y que es la mayor de las islas de Arran, y Achill, o Achill, ¿no?, que es la isla más grande de Irlanda. En el fondo, entre estas dos islas tienes unos 150 kilómetros de distancia, y mientras que Inishmore, donde se han rodado bastantes películas, de hecho, en Inishmore ya, ¿no?, se rodó Hombres de Arran, que es un documental súper conocido, uno de los primeros documentales, de estos documentales pioneros, de Flaherty.
¿Ah?
De Flaherty, que se llama Hombres de Arán, del año 1934. Pero bueno, Inishmore, aunque haya dado fruto a otras películas y documentales, en el fondo es una isla, no sé, o sea, es como 31 kilómetros cuadrados de isla, cubierta de piedra caliza y sí, mucho monumento y sitios históricos, pero no deja de ser un espacio como relativamente árido, ¿no? En cambio, Achill es un terreno montañoso rodeado de imponentes acantilados, ¿no? Hay 128 kilómetros, mucho mayor la isla, y 128 kilómetros de costa, y ahí sí que hay claras protegidas por rocas y asombrosas extensiones de arena. Sí, es mucho más rica, ¿no? Y esta doble realidad geográfica, lo que le permite a Martin McDonagh es construir una realidad única para la isla de Inisherin, pero que conjuga muy bien con los saltos emocionales y los cambios constantes de nuestros personajes, uh-huh, ¿no? Porque al final queda clarísimo, la isla es en sí una proyección de las emociones de estos tíos, y estos tíos son como son debido a que viven en una isla apartada del mundanal ruido, ¿no? Así que yo creo que este diálogo, un diálogo metafórico que hay entre el espacio y los personajes, es otra de las grandes aciertos de McDonagh. De hecho, McDonagh siempre hace esto, ¿no?
Sí, a més és l'aïllament, ¿no? O sigui, una illa és estar rodejat de la nada.
Aislado, ¿no?
Aislado, exacte. Però sí, ho fa molts cops. De fet, jo que recordo de les seves pel·lícules, és una cosa que podia entrar traduir a també una teatralitat, no? És uns personatges en un context. A partir d'aquí es desenvolupa.
Se nota que és un director de teatre.
És un dramaturg, sí.
Que en el fondo ha hecho carrera principalmente, ¿no?, como dramaturgo. Sí. Y que, evidentemente, ya en el cine como guionista también y director, acaba, ¿no? Hay un diálogo muy claro entre su... De hecho, el otro día leía que esta película, en el fondo, no conjugaría como trilogía con ninguno de sus largometrajes, pero sí con dos obras de teatro que tiene.
Sí, de fet, no es diu així una, algo
así.
De
hecho, creo que Inisherin es un recurso que él tiene y que aparece, mira, si las estoy buscando, tiene dos. Una que se llama The Cripple of Inisherin, que fue una obra de 1996, y el otro, El lugarteniente de Inishmore. En este caso sí que tira de la isla, una de las islas originales de las que parte, ¿no? Que esta ya es del nuevo milenio. En el fondo sí, podríamos concebir esta Almas en pena de Inisherin, ¿no? Como la trilogía, pero claro, en este caso en el cine, en el cine. A mí Martin McDonagh me alucina, y aquí, hostia, realmente... yo considero que ha ido a más, ¿no? Es decir, si las cuatro las tres películas anteriores eran películas a tener en cuenta, Almas en pena es, o sea, no, cuesta, ¿no? Decir en el siglo XXI, cuando hablas de tu presente, es una obra maestra. Sí. Necesitas tiempo, necesitas perspectiva. Y entonces, por lo tanto, yo soy... Es decir, me flipa, me alucina la película, pero digo, bueno, vamos a ver en retrospectiva cómo, cómo la recuerdo.
Però a més és curiós, ¿eh? Perquè justament aquesta pel·lícula és la... No, dic, no vull dir més petita, però és la més simplista... quan a contingut.
Totalmente cierto, porque
llavors,
es verdad...
Clar, és com un... No? És com... És molt bona, però alhora... Clar, jo
però també, és muy simple.
Sí, jo també et dic...
Muy simple, el punto de partida argumental, que no su maestría,
jo de
no?
moment, de moment, em quedo amb Tres anuncios, l'anterior, perquè sí que em va agradar molt, però aquesta... Jo crec que dia que passa, o
la
setmana que passa,
més, no?
vaig trobant coses de dir, hòstia, mira, això...
A,
això...
Ver, pues a ver si te descubro alguna cosa más, porque es lo que tú dices, parte de un argumento muy sencillo, ¿no? De hecho, o sea, ¿de qué narices va la película? Que el espacio ya lo tenemos muy claro, uh-huh. y los conflictos que se puedan generar en ese espacio nos los empezamos a imaginar. Pero ¿de qué narices va? Porque, como comenta Paul, es que realmente parte de la nada, ¿no? Aquí tenemos dos personajes protagonistas, que viven en esta isla y que lo hacen, además, a principio del siglo XX. Tienen el, como de hecho, 1920, sí. tienen de telón de fondo la guerra civil irlandesa. E imaginar si están aislados del mundo, que esa guerra civil la ven o la escuchan a través de bombardeos que nunca llegan a su propia isla. O sea, es decir, están hasta fuera de la propia guerra, que la guerra te pilla donde te pilla, no nos vamos a engañar, ¿no? Y es la relación de estos dos amigos que se da a entender, tal como empieza la película, que tienen una gran amistad, llevan toda la vida siendo amigos, uno más mayor que el otro, más mayor y por lo tanto más profundo, más sensible, otro más simplón, ¿no? Incluso a veces parece que se presente como un tipo un poco estúpido, pero no, es simplemente ese buen tipo del que hablábamos un poco en la editorial. Uh-huh. Y estos dos amigos, que suelen tener sus jornadas laborales y se encuentran siempre en el bar de la isla, un bar que, no lo, que nadie se lo imagine como una taberna irlandesa a la usanza. Sino que nos vieron con una casa de piedra, ¿no? Que de hecho han construido todo lo que vemos en la isla a nivel de espacios interiores, ha sido construido en esas islas que os he nombrado. Ha sido construido y evidentemente con unos permisos que han costado muchísimo y que estaba tan claro que iban a construir como a destruir. No podían marcharse de la isla sin dejarla tal cual la encontraron. Bueno. ¿Qué pasa? Ha habido una investigación muy potente y hay una verosimilitud en todos los espacios que vemos. Es decir, nos llegamos a creer que realmente uno de los personajes vive frente al mar, en esta casita. El bar es evidentemente una estructura de piedra donde se hartan a beber Guinness y de tanto en cuanto sacan los violines y empiezan con la música, ¿no? folclórica. Pero realmente, hostia, McDonagh ha sabido dotar de verosimilitud a un espacio que parte de la nada. Que parte de la nada. Pero volvemos al argumento. Estos dos amigos, ¿no? tan amigos, de repente... dejan de serlo. Pero dejan de serlo por voluntad de uno.
Exacto.
Por voluntad de uno que ha
no
decidido
es que dejen...
el mayor...
Bueno, sí. O dejan porque es una cosa de dos, ¿no?
Exacto.
Como una pareja. Si lo deja uno,
sí,
obviamente...
Tiene mucho de relación emocional,
sí.
de relación
sí,
de pareja.
Sí,
porque
hi ha molta relació de parella. De fet, és això, el que tu dius, d'un dia per l'altre...
Uno llega y le dice...
No le digo.
No, al principio no le dice, pero al final se lo tiene que acabar diciendo porque el otro está
pesado.
Al principio
es el ghosting, ¿no?
Ghosting total.
No existes para mí, ¿no?
No te respondo al mensaje que me has mandado por WhatsApp, ¿no? Pero en este caso no te respondo al día en el que picas a mi puerta, como siempre, para ir a la taberna, directamente sudo de responder.
Sí.
Y evidentemente, como tú dices, al final el otro, que no entiende qué narices pasa, lo interpela de manera más agresiva y el otro le acaba reconociendo... I don't like you anymore.
Sí.
Ya no me gustas. Ya no me agradas.
Sí.
Sorprendente. Esto sí que se puede incluso entender más en una relación de amor, ¿no? Que en una relación de amistad, pero así es. Y claro, a partir de aquí, con este argumento tan estúpido, empieza la gran batalla. ¿La batalla por qué? Porque uno tiene muy claro que no quiere seguir lidiando con esa amistad, mientras el otro no entiende y no quiere aceptar. Y esto, evidentemente, conecta mucho con cualquier relación de pareja, ¿no? Uno le amenaza incluso, precisamente para conseguir que se largue, con el hecho de cortarse uno a uno los dedos de la mano. Es decir, tiene que tomar decisiones muy drásticas para que en este caso el que es más el protagonista, el que ha sido dejado, entienda que no hay marcha atrás.
Amb l'agraujant de que és violinista.
Exacto. muy importante que hagas este matiz.
Que no vull dir que, bueno, si està allà els dits, pues,
a ver,
no, no passa nada, però és que es viu ni lista.
Y no, no es que sea un onanista de práctica diaria y vaya a quedarse jodido, no, no. Es que encima es un músico. De hecho, si quiere más tiempo, si quiere romper la amistad, es porque quiere dedicarse al mundo de la profundidad, de la reflexión, del arte, en este caso de la música, tocando su violín, que de hecho lo hace y mucho en el bar, mientras el que ha sido dejado mira desde la distancia con tristeza, ¿no?
Es que, claro,
el abandonado.
Es que aquí también entra el patetismo. Els dos són, o sigui, tothom, que surt a la pel·lícula, en més o menys grau, són patètics, però,
són humanos,
òbviament,
són humanos.
El protagonista, no sé si ho has dit, que és el Colin Farrell, però
oh,
el protagonista...
Estava ahí, vale, estava, vale, quería
el protagonista,
dejarlo...
per dir-ho així, el tontito, per dir-ho molt...
El joven simplón.
El joven simplón, òbviament és el més, és el més, és el perjudicat...
Colin Farrell, sí?
Quan no només a la decisió, òbviament, però també amb aquesta, aquesta forma de ser i de fer tan, no sé si naïf, però tan idiotitzada, no?
I'm a nice guy!
I'm a nice guy, sí, no?
De hecho, Paul, vamos a dar paso al tráiler que ve. Ya has comentado, ¿no? Es Colin Farrell y Brendan Gleeson, que seguro que lo reconocéis, sí, de otra película de Martin McDonagh, que en este caso es Perdidos en Brujas. Pero vamos a ponerles no solo su rostro, sino su espacio en Inisherin y sus conflictos.
Harlem, Sonny, Larry. Didn't you and he used to be the best of friends?
We're still the best of friends.
No, you're not.
Who says we're not?
Sit somewhere else.
Now, if I've done something to you, just tell me what I've done to you.
When you didn't do anything to me.
I just don't like you no more. You didn't like me yesterday.
Why does he not want to be friends with you no more? Why is he 12?
What the hell's going on with you, me feckin' brother?
He's dull, Siobhan.
But he's always been dull.
The other night, 2 hours you spent talking to me about the things you found in your little donkey's shite that day.
Well, it wasn't me little donkey's shite, it was me pony's shite, which shows how much you were listening.
If you don't stop talking to me...
Colin!
And if you don't stop bothering me, I have a set of shears at home, and each time you bother me from this day on, I'll take those shears and I'll take one of my fingers off with them, and I'll give that finger to you until I have no fingers left. Does this make things clearer to you?
Not really, no.
Starting from now. But shush like, Polly. You know, shush like.
Yeah, I'd shush like.
Brutal. O sea, a ver, hay muchas cosas a comentar al respecto, ¿no? Por un lado, por lo general suele ser el abandonado, ¿no? El que pone chantajes emocionales de por medio y con cierta agresividad. Si me dejas, me mato. Si me dejas, sí, tal. Si me dejas... Aquí es al revés.
Bueno,
si no me dejas tranquilo,
anys,
me cortaré los dedos.
Als anys 20, a la Irlanda profunda, les ordres d'allunyament eren dits llançats. Però trobo... No havia vist el tràiler i trobo que s'explica molt.
Massa.
Massa,
¿no?
Massa.
Bueno, a ver, el punto de partida es tan nimio...
Yo estaba allo, ay, bueno, que no sé si explicar, no sé
pero
qué.
Pero francamente, Paul, el punto de partida es tan nimio que los creadores de trailers se ven obligados a tener que contar un poco más.
Sí.
Pero aún así, a pesar de tener esta sensación de crónica de una muerte anunciada, que un poco ya viene apuntado, ¿no? Por ese título de Banshees, ¿no? En el fondo, y por ese personaje que hemos escuchado al principio del tráiler, que sí, es maravilloso, que tiene este punto casi de realidad shakespeariana, ¿no?
Bueno,
me recuerda un poco a las brujas de Hamlet, sí, lo comentábamos con Carlas precisamente, que él fue el
Macbeth,
que más...
Macbeth.
Sí, Macbeth, ¿no? Porque en el fondo, el personaje adulto, el más mayor de los dos, el que ha decidido romper la relación, que es Brendan Gleeson, uh-huh, él tiene un triple nombre, se llama Colm Sonny Larry. ¿No? Parece que esté hablando de una triple realidad,
sí,
de una,
sí,
triple,
sí,
realidad, que esto apela mucho a la parte shakespeariana. Aunque paradójicamente, ya hemos nombrado a Martin McDonagh, al director, como director de teatro. Pero que quede claro que él siempre ha dicho que tanto Shakespeare como Chekhov le parecían directores y dramaturgos aburridos, y que él se había inspirado más en un tipo de teatro de lo real, ¿no? Del presente, e incluso hablaba de tipos como Tarantino que realmente le habían influenciado muchísimo, y algo entiendes,
sí,
porque hostia, Seven Psychopaths, Psicópatas, que es su segunda película, tiene algo, ¿no? De Tarantino,
bueno, y también, y en aquest, sobretot aquesta última película, hi ha molt de també inclús de teatre de l'absurd,
sí,
perquè hi ha molts diàlegs que són sonadíssims. O sigui, hi ha bromes absurdas, directament. O sigui...
Él ha sido muy criticado siempre por sus diálogos, ¿no? Es decir, por esta... Está claro que, insisto, él nunca pretende hacer... Es decir, la isla es muy verosímil en su puesta en escena, uh-huh. pero sus historias nunca pretenden ser historias realistas, ¿no? Que podían perfectamente encajar en un sí. documental al uso. No, todo lo contrario, ¿no? Pero él siempre defendía sus diálogos como una herramienta realista, como una manera reducida, ¿no? Y uh-huh. totalmente resumida de captar la intensidad y las emociones de muchos de nuestros diálogos corrientes, ¿no? Evidentemente obviando pues, el diálogo más funcional y yendo allí a la herida. Y, hostia, a mí la película me entra muy bien, me entra tan bien como si estuviera continuamente viendo algo con lo que puedo empatizar todo y el delirio, porque claramente es un viaje desde la paz, a paz sí, aparente. Sí. Algo también que me parece un acierto de la peli es que él parte ya con una amistad que se va a romper, no nos ponen antecedentes, sí. porque donde nos hubiera puesto un antecedente y si hubiéramos vivido esa amistad, nuestra perspectiva ya sería muy distinta. Nosotros entramos un poco como el propio Colin Farrell, como el propio protagonista, al cual lo abandonan en los primeros minutos de película y
¿qué ha pasado?
Y, exacto, y su incredulidad navega continuamente hasta al ir alcanzando realidades iracundas, ¿no? Que ya te das cuenta que no hay marcha atrás, y un poco nosotros estamos en las mismas, porque el guión y la puesta en escena es abismal, o sea, es acojonante, pero porque Colin Farrell sí, cada sí. vez más es un tío a tener en cuenta, bueno, siempre lo ha sido, ¿no? Pero sobre todo con estos personajes en una edad más madura, que es que la aborda, ¿no? Colin Farrell, de hecho, ha ganado la Copa Volpi en la Mostra de Venecia por su papel en Almas en Pena, ha ganado el Globo de Oro y mucha gente apuesta ya, sí. por él como los Oscar. Pero claro, está el de la ballena, está The Whale, sí. que todos los cambios físicos ya saben que siempre son muy aplaudidos en los Oscar, ¿no? ¿Brendan Fraser?
Sí, sí, sí.
Vale. No, que ahora no recordaba exactamente su nombre. Sí, sí. El de la ballena de... El director es el de Pi, ¿no? El de Wrecking for a Dream y...
Aronofsky.
Aronofsky, sí, sí, exacto. Bueno, es que de hecho, mira, y ahora que estamos hablando un poquitito de premios... Hay 9 nominaciones a los Oscar de esta película, incluyendo no solo el premio, posible premio a Colin Farrell como mejor actor, sino mejor película, mejor dirección y mejor guion original. Se llevó 4 BAFTA, como también la mejor película británica. 3 Globos de Oro se ha llevado ya, película, comedia y actor, ¿no? Actor de comedia y guion. Y en el Festival de Venecia, como ya he dicho, actor, pero también guion. Y esto es algo que a mí me... Es decir, no voy a decir que el guion no me parezca alucinante, pero si algo me parece magistral en la película es la dirección. Es como partiendo de una realidad tan mínima, tú vas construyendo a fuego lento algo, ¿no? Que va increchendo y que es esa sensación de incomodidad, por mucho que continuamente ¿no? estemos abocados a ese paisaje, ¿no? Con tanta expresión y con tanta belleza. Sí, pero sí. es que ahí está el contrapunto, ¿no?
Realment és un molt bon director.
Sí.
O sigui, es nota que és el seu propi text i que ell fa i desfa.
Totalmente.
Però sí que és veritat que amb una altra direcció hagués sigut molt avorrit. Sí. Perquè és una història... Sincerament, molt avorrida.
No tindries història, no tindries pel·lícula.
O sigui, al punt de partida, tu sí llegeixes el guió, segurament. Et pot agradar o no, però... Hòstia, és... Bueno, és a vegades com aquestes obres de teatre que passen totes en un únic espai. El que passa és que aquí pues, hi ha el bar, hi ha la casa d'un i la casa d'altre, i poc més, Vull dir, és molt
sí,
teatral.
Sí, però què màgia en cada espai, en cada esquina.
Sí, però per això, que jo crec que aquesta, la màgia, és la de la direcció.
Esa bifurcación de caminos que leí que también era una creación, porque el camino que ellos crearon un camino que iba directamente a un acantilado y que no existía. Pero para hablar de una bifurcación, de una ruptura de caminos, ¿no? Es decir, al final son detalles que pasan totalmente desapercibidos, sí, una bifurcación. Pero hay una carga emocional y una carga de significado en todas las decisiones que él va tomando, ¿no? Y de hecho, ¿por qué es tan potente? ¿Porque te pasas un buen rato y te diviertes con el delirio de dos tipos que no saben parar? Hay algo también de un retrato de la masculinidad muy potente, sin necesidad. Sí, hay un personaje femenino que es ejemplar, pero que no es una película que necesite de nuevo incidir en los topicazos del momento, ¿no? En los tópicos que tenemos en el siglo XXI, bueno, en este momento del siglo XXI, no. Sabe volver a discursar sobre el género simplemente con la descripción y el retrato que hace de una masculinidad que no solo es una amistad tóxica, también hay cierta masculinidad tóxica, porque los recursos que se toman para hacer entender al otro, ¿no?
Sí.
Las decisiones que se han tomado, pues no pasan por un consenso.
Y yo la tengo más, ¿no?
Yo la tengo más gorda,
plaga,
¿no? Pero ¿por qué es tan potente? Pues por como os decía, y vamos a ir acabando, hostia,
hay una alegoría claramente a la guerra, ¿no? Y de hecho, por si no ha quedado claro, con los bombardeos que se ven siempre al otro lado, ¿no? Del océano, siempre que estamos continuamente viviendo, hay un momento donde ya directamente un policía lo verbaliza, ¿no? Y dice, hostia, antes era más fácil contra los ingleses, ahora ya no me aclaro. Porque está hablando de la guerra civil irlandesa, que acabó derivando en esta gran ruptura que existe en la isla, ¿no? En la isla principal, teniendo un norte de Irlanda que forma parte del Reino Unido, mientras que Irlanda es un país aparte, ¿no? Es decir, esto daría para otro programa, nos iríamos al ira. De hecho, es momento de ira. Es momento de ira,
de ira.
En ambos significados, ¿no? Es decir, hay un retrato sobre nuestra propia historia, pero en este caso la suya. Hay también una suerte de espejo para el espectador, ¿no? Donde tú a ti mismo te analizas como ser humano y como hombre, ¿no? En este caso, e intentas entender hasta qué punto serías capaz de aceptar decisiones tan drásticas, sí, ¿no? Por bueno, parte de otros.
Y tú mateix com a espectador fluctues amb personatges, és a dir, hi ha moments que li donaries una bufetada al protagonista, però després dius, ostres, el que està passant aquí, per lo que està passant, i et centres en un altre com el dolent. No el dolent, però
sí.
Vull dir, aquí no salva ningú, no? Però alhora amb tots els personatges t'identifiques mínimament, no? És molt interessant.
No hay humano que se salve.
No.
Y está bien estos pequeños matices que hace sobre la idea de cómo utilizamos nuestro tiempo, ¿no? Algo que aprendimos de nuevo a pensar y a entender a través de la pandemia, ¿no? Pero que era algo evidentemente implícito en una realidad insular, ¿no?
Bueno, y conceptes com, no només felicitat, o sigui, arribar a la felicitat, sinó arribar, que no vol dir el mateix, arribar a estar ple, és a dir, a ser algú, a voler ser algú,
exacte,
a voler fer coses, que no sempre vol dir ser feliç, sinó és intentar deixar empremta, no?
Esto es tal cual, y esto es un discurso que te lo llevas al siglo XXI, de hecho es un discurso del siglo XXI,
exacto,
aunque enmarcado en esta isla a principios del siglo XX, pero es brutal lo que acabas de decir, porque es así, ¿no? Hay una idea de principal que es: yo soy un tío feliz dentro de un contexto de cierta ignorancia,
sí,
¿no?
Sí,
por eso se nos presenta como un tío simplón. Y de repente hay un crack en mi vida. De alguna manera también es la mirada ajena, ¿no? Que provoca ese crack, porque yo me venía reflejando en esta amistad y como esta amistad funcionaba, pues yo era un tipo feliz. De repente hay una decisión al otro lado que, ¿no?, que de alguna manera rompe mi realidad y yo empiezo a perderme. Y esto lo hemos vivido, o sea, podemos traer películas de más que comedias, dramas románticos que girarán en torno a esto, ¿no? Pero hay algo mágico y es que podemos hacer eso mismo descojonándonos.
Sí.
Es decir,
sí,
es muy interesante, pero sin, me gusta la idea de que me río de algo con lo que a la vez empatizo. Es decir,
claro,
me estoy riendo de algo, pero no soy de otro mundo, por mucho que sea Irlanda y que sean los años 20, no, del siglo pasado, no. Realmente sabemos que ese delirio es un delirio que compartimos, que ese patetismo es un patetismo que compartimos,
bueno,
todos.
No deixa de ser en molts, és com quan es tradueix coses amb sàtira, no? Que és al final una identificació de la realitat a partir de l'humor, però sobretot, i és també com s'està identificant, com s'està venent aquesta pel·lícula, que és en part humor negre.
Total,
humor negre, sí, que ho hem comentat molts cops, que és aquesta forma d'identificar problemes actuals, però enfotent-nos. Clar, a vegades pues, fa mal, però jo crec
que... Un poco también lo que has traído con Simon,
sí,
Hanselman,
sí,
¿no? En el fondo.
Un poco con eso, pero sí, sí.
Oye, y para acabar, dos anécdotas así rápidas. Una, que estando en un entorno tan rural, ¿no? Y trabajando con tantos animales, porque esa es otra de las cuestiones mágicas,
sí,
¿no? Los animales, la importancia de los animales en el desenlace del
sí,
argumento, ¿no? De la propia historia. Pero hay anécdotas tipo que al Colin Farrell parece que no, él convive en su propia masía, ¿no? Diríamos que es como una masía con una burra, un perro, un caballo,
sí,
que continuamente, pero es que pilló por todos, ¿eh? O sea,
¿sí?
La burra le dio una patada, es decir,
se merece el Oscar.
Se merece el Oscar como si fuera Tom Cruise en Misión Imposible, ¿eh? Este tío ha estado lidiando con niveles de riesgo máximo. Y otra cosa muy interesante es saber que estos dos tipos en la vida real, el Brendan Gleeson y el Colin Farrell,
que entiendo que se conocen a través de la primera película, largometraje de Martin McDonagh, ¿no? Que ya lo hemos comentado, Perdidos en Brujas, que es una peli de culto. Estos tipos tienen una amistad alucinante.
Ah, pensé que se odiaban, te imaginas, sería
buenísimo. Se aman con locura. Hostia, les he visto, cuando Colin Farrell recibió, ahora no recuerdo cuál de los dos premios que he mencionado, usted se lo dedicó a Brendan Gleeson. Están continuamente, si ponéis en YouTube sus nombres, han hecho 800.000, 300.000 entrevistas. Se les ve muy a gusto. Entonces, partimos de una realidad que es verídica. Ellos son muy amigos. Entiendo que les sirvió también esta película para reflexionar sobre una posible ruptura. Pero esa verdad se cuela en la pantalla, ¿no? Y ya para acabar, acabamos con el director.
Se que Dios para acabar eso.
Porque es, no, he dicho dos anécdotas, ahora ya no es anécdota, ahora acabamos de verdad. Ahora acabamos de verdad con Martin McDonagh, que yo no, hostia, no lo sabía esto. ¿Sabes que este tío realmente se quedó con su hermano mayor en Londres? Él es de origen irlandés, pero él es nacido y crecido en Inglaterra, ¿no? Y parece ser que sus padres decidieron volver a su tierra cuando él aún tenía 16 años y, según cuentan, eso como que le obligó un poco a tener que lidiar con su propia vida ya como un adulto, ¿no? No acabó los estudios y él también vivía de ayudas, pero no las utilizaba para drogarse como en los personajes de tu cómic. Parece ser que ya intentaba hacer pequeños pinitos en la cuestión creativa. Su hermano es guionista.
Vale.
Es guionista y también ha dirigido alguna peli, pero con un poquito menos de éxito que el propio Martin. Y él ya empieza en los 90, y es donde la peta, a escribir para teatro, ¿no? Y eso es lo que le permitió, evidentemente, pasar después al cine. Que de hecho, repite mucho los actores también, un poco como lo que comentábamos en relación al cómic. Y es que con Brendan Gleeson hace el primer cortometraje. Cortometraje que se llevó el Oscar. Su primer corto se lleva un Oscar.
Vale.
Su segunda película es Perdidos en Brujas, que puede que al principio no la petara tanto en taquilla, pero es claramente una peli de culto donde vuelve a repetir con Gleeson y mete a Colin Farrell. El segundo largometraje, Siete Psicópatas, repite con Colin Farrell y ya mete a Sam Rockwell y a Woody Harrelson. Después, tres anuncios de las afueras, la gran película que es donde él ya la peta porque gana a Oscar, ¿no?
Sí, sí, va,
y gana ella también, ¿no?
Y ella, Frances, ella va a guanyar dos cops seguits, que eren amb aquesta i Nomadland.
Exacte, sí, sí. También comentamos Nomadland, ¿no? Y después de tres anuncios de las afueras, pues ya puede hacer lo que le dé la gana y se permite el lujo, ahora sí, de ir a su tierra, ¿no? Entre comillas, que en este caso es Irlanda, y tira en algún momento casi de gaélico, ¿no? Va mezclando los dos idiomas, pero si queréis ver una peli en gaélico, vamos a esperarnos a la agenda. Del día, todo híbrido.
Muy bien.
Y comentamos alguna película más, ¿no? Pero sobre todo, ir a ver esta peli.
Sí.
Es brutal.
Sí, sí, sí. Doncs vinga, cap a l'agenda.
Què es cou?
Bueno, què et cou?
Hola, amigo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos aquí? No, mira, hay una película que he visto que se llama Almas en Pena de Inisherin.
¡Hola! ¿Qué dices, tío? Sí, tenemos que comentarla. No, va, venga.
Bueno, yo, mira, como por descansar la gola, si vols dir algo tu, tio.
Pues mira, comencem, com hem començat el programa que és parlant de còmic, amb un dels grans esdeveniments a nivell centralista.
Centralista, Barcelona.
No.
Ah, no, local,
sí,
vale.
Sí,
vale.
Sí, sí, estem parlant del 4 i el 5 de març. Tenim data, o sigui, reserveu, encercleu el calendari, que tenim el Graf, que és una de les grans fires d'edició, autoedició, de còmic, còmic underground, còmic una mica de tot, però és una de les grans dates per qui li agradi la novel·la gràfica. I saps on es fa? El nostre estimat
Fabricots! Aquí estaremos firmando.
Firmado papeles de salida.
Lo que queráis. Dedos que podremos tirar a las puertas de nuestros amigos.
Molt recomanable. ¿Y ahora qué? ¿Cinema?
Bueno, si hay más chichilla.
No, digas, ¿qué estás buscando? ¿No? ¿Estás buscando
ahí? No, porque son muchas las películas que he visto. Y hostia, no sé si recomendar Rumbia Terapia. O Rumba Terapia o Asuntos Familiares. No, dos bodrios.
Ah, vale.
No. Películas interesantes. Ya que veníamos con el tirón irlandés, he de reconocer, bueno, he de matizar. La película es producción inglesa, ¿no? Del Reino Unido, en el fondo. La película que hemos traído hoy, Almas en Pena. La que sí es irlandesa y va también a los Oscars, pero como mejor película internacional, es The Quiet Girl.
Ah.
The Quiet Girl, que me pareció un auténtico peliculón. Ópera prima de Colm. En este caso, también como como uno de los protas de Almas en Pena, de Colin Baird, y era prima, que también aborda la Irlanda rural, pero en este caso en los años 80, y mientras, hostia, Almas en Pena de Martin McDonagh es una peli que te enseña a relativizar, uh-huh. pero también de alguna manera también a asumir nuestras miserias y no generar un odio, pero sí un poco generar un cierto conflicto sobre nuestra propia realidad. The Quiet Girl es todo lo contrario. Hay un drama latente continuo, pero es una peli que enseña a amar. Que enseña claramente a amar. Me pareció un película.
Que enseña a amar, ¿eh? Es de aquestes frases de cartell, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Carta de amor al cine, Los Feebleman. ¿No? Es como... Carta de amor al cine. 40 millones de espectadores en Francia, ¿no? Es como...
Sería... Tendría un buen discurso comercial, pero The Quiet Girl ya ves que es una apuesta contraria, porque es una peli que está rodada en gaélico. Así que eso ya sabes que de comercial tiene muy poco. Pero sí es cierto...
Bueno,
lo que...
siempre tenemos al Carras como ejemplo. Claro.
Y puede que conforme vaya avanzando el tiempo cada vez tengamos más este tipo de productos. Pero está claro que The Quiet Girl sí, como tú dices...
¿Y en pelis en esperanto? Supongo que sí, ¿no? Eso hubiera sido un programa un día. Ese idioma que triunfó.
Vi una peli en galés hace no tanto, que también me pareció curioso. Y en gallego hay dos peliculones en la Berlinale, que parece que están dando mucho que hablar también. The Quiet Girl y Irati.
Irati.
Irati. Bueno, pero hostia, de nuevo lo mismo, una película en vasco.
Ah, no, eso sí. Bueno, pero es que el Urquijol que fa últimamente ya es en vasco, ¿no? El Dardar.
Del medievo, ¿no? Además.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, claro.
No, Capa y Espada, Fantasía... Sí, sí, a ver, realmente va a ser...
Paul Urquijo, ¿no? Que has nombrado su apellido, pero...
Paul Urquijo.
Paul, Paul.
Sí, sí. Ell em va al·lucinar, no sé si estarà ja online, però té un curtmetratge que es diu Dardar, que va guanyar Sitges, i realment és una passada, i l'any següent va presentar Irati, no? L'última edició de Sitges va presentar Irati, que si no recordo malament va guanyar el premi al públic. També és veritat que se'l va posar molt ràpidament a la butxaca perquè crec que tu estaves, no, a la presentació?
Sí.
Ah, que van fer el crit aquell, ah, no? El crit. Com es fa el crit aquest?
O sea, és un tío que realmente... Esto no voy a hacer porque me va a salir tipo Pedro de nuestra querida amiga, pero no, o sea, francamente Irati... Paul Urquijo es un tío que se ha abierto camino claramente porque lo que hace lo hace muy bien y además es el único que lo hace,
sí, sí,
al menos
sí.
Que sepamos, ¿no? O
sea, bueno, en meses Sagona, ¿no? Peli, Errementari y aquesta.
Errementari y esta, sí, nada que ver, ¿eh? A mí
Errementari, pastorets vascos.
Pero Irati guay. Y bueno, ya más adelante, pero como nosotros no sabemos cuándo venimos, pero no cuándo volvemos, el hijo de Florian Zeller. Sabéis que Florian Zeller también es un dramaturgo, ha hecho cantidad de obras de teatro y con cierto reconocimiento y la petó con El Padre.
Ah,
el padre, que era esta película que abordaba el Alzheimer con
Anthony Hopkins.
Anthony Hopkins, que de hecho creo que también ganó el Oscar, ¿no?
Sí, exacto.
Y la Raquel Welch.
Raquel Welch.
Sí. Sí.
Ah, ¿no? No, yo
diría
que no.
Sí.
Yo creo que no.
¿No? La mujer, vamos, es la pareja de otro gran actor que
empezamos a
ver de 007. ¿Cómo se llama? Va.
Pero no es la cafada Queen. Va, es igual, ya buscaré.
Bueno, que lo busquen los espectadores.
Exacto,
y que nos lo digan
en los comentarios.
Venga, por favor, guapetones.
Bueno, doncs, no proper programa, no sabem exactament quan serà, ni què serà, ni com serà, ni qui serà, perquè això també és important de saber qui vindrà al programa, si vindràs tu sol.
Hòstia puta, tio, Olivia Colman.
Olivia Colman, la de Queen.
He tenido un...
Doncs ens veiem en el següent programa.
No, no sé, no nos veremos.
No,
nunca
no,
más.
Segurament,
nunca
segurament. Más. Potser passa com a Almas en Pena i no ens veiem mai més.
Però
corre.
No os cortéis los dedos, por favor.
Exacte.
Un besito a todos.